COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Comienza el diseño de la cuarta ronda, una de las grandes infraestructuras pendientes de A Coruña. El Ministerio de Transportes ha designado la empresa que redactará el proyecto. En año y medio tendrán que tener listo el documento. La cuarta ronda es una demanda histórica de los polígonos empresariales de la ciudad, especialmente el de Bío. La situación de esta zona industrial es estratégica respecto al puerto exterior, pero actualmente apenas tiene actividad porque está aislada. Solo se puede acceder a través de una pequeña carretera que parte de Pocomaco. La cuarta ronda va a otorgar pues a Bío esas conexiones pendientes y necesarias que se diseñaron hace ya dos décadas. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de noticias de A Coruña. Grandes infraestructuras y otras cuestiones del día a día, como son los problemas de alquiler en la ciudad. Esta semana entra en vigor el índice de precios de referencia del alquiler, una herramienta que ha sido elaborada por el Gobierno central con vistas a determinar los precios de referencia que entienden deberían tener las viviendas de alquiler en todas las zonas de España. Por ejemplo, si atendemos a ese índice, sabemos que en A Coruña las ofertas actuales superan sustancialmente las cantidades de referencia, especialmente en barrios como Cuatro Caminos y Riazor. Y este índice es el que se va a usar para regular el precio de los pisos en las zonas que se declaren de alquiler tensionado. Eso sí, hay que tener en cuenta que en principio se aplicaría de forma obligatoria a los considerados grandes tenedores, quien tiene 10 o más inmuebles de su propiedad. En todo caso, esto del alquiler es una cuestión que está de actualidad y es un problema. Lo sabemos si tenemos que encontrar algún piso disponible en A Coruña. Y fíjate, en la ciudad de A Coruña hay solo 350 pisos disponibles actualmente. Si vamos al área de Betanzos, encontramos 45. Es un estudio sobre vivienda en alquiler que acaba de hacer la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias, FEGEIM. Benito Iglesias es el presidente de esta federación. Benito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y cómo han hecho este cálculo?
Bueno, pues lo que hemos calculado es en este mes, consultando en diversas fuentes, portales inmobiliarios, estadísticas y, por supuesto, las entidades inmobiliarias, cuántas viviendas tienen en el circuito de comercialización actualmente en este mes de marzo, ¿no? Y lo que nos encontramos es de que, en total, en el conjunto de Galicia, no llegan a las 2.800, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo importante, por complementar la información que dabas al principio, ¿no?, es lo que sí estamos recibiendo es un aluvión, pero auténtico aluvión, de llamadas, de consultas, de inquilinos y propietarios preocupados por la implantación de este índice, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que a los contratos en vigor, es decir, a esas 171.000 hogares que viven de alquiler en Galicia a día de hoy, no les va a afectar en absoluto. Es decir, este índice, aunque se va a publicar seguramente en el día de hoy o mañana en el BOE, solo va a afectar a las zonas tensionadas siempre y cuando ese municipio o ese ayuntamiento lo solicite. Por ejemplo, en La Coruña, la ciudad de La Coruña lo ha solicitado, siempre y cuando lo razone y lo argumente en un informe, siempre y cuando el Gobierno autonómico, la Comunidad Autónoma de Galicia, lo considere oportuno y lo conceda. Si este trámite se lleva a cabo, es un trámite que tardaría como mínimo un año en implantarse, y creemos que más o menos una estimación de tiempo sería entre un año y dos, y únicamente para las zonas tensionadas. Pero dicho esto, no están obligados todos los propietarios que hagan un nuevo contrato de alquiler en esa zona tensionada a marcar esos precios en el contrato, ni mucho menos. Solo estarían obligados los grandes tenedores de vivienda, es decir, aquellas personas físicas o jurídicas que tienen 10 o más viviendas en esa zona, y únicamente los propietarios pequeños cuya vivienda lleva más de 5 años vacía. Es decir, que la incidencia, si esa zona tensionada se solicita por parte del ayuntamiento, si el Comunidad Autónoma da el visto bueno y lo autoriza, solo afectaría prácticamente a un 3%, como mucho, de las viviendas de esa zona tensionada que se pongan en el circuito de alquiler. Y ahí donde está precisamente la expectativa que se ha creado y que no se va a cumplir. Por lo tanto, esto es importantísimo decirlo, porque todas las consultas que nos están haciendo van en esa línea, ¿no? Y también van en la línea de que los propietarios de una vivienda pues ahora están más preocupados de lo que estaban, ya con la ley de vivienda cuando entró en vigor en mayo del año 2023, ya notamos un descenso muy notable de la vivienda en alquiler en el circuito de comercialización, pero nuestra estimación es que esta vivienda actual, en la cifra que acabo de dar antes, 2.800 viviendas en el conjunto de los 313 ayuntamientos de Galicia, pues seguramente disminuya a lo largo de este año entre un 20 y 25%. Con lo cual, se va a agravar todavía mucho más y se va a dificultar el que haya una oferta acorde a la demanda, que en estos momentos ya no existe. Los precios, suponemos que mucho más, seguramente no suban, se estabilicen, pero el problema es que no va a haber vivienda en oferta, en alquiler. Y ahí es donde está el problema, en la oferta de vivienda.
Claro, entonces entendemos que actuar en los precios no es la solución.
Es que no la es. Nosotros, desde la Federación de Empresas Inmobiliarias, desde GIM, llevamos mucho tiempo diciéndolo, pero es que todos los actores económicos y del sector de la vivienda en el conjunto de España, no solo en el conjunto de Galicia, en el conjunto de España, lo llevan argumentando y diciendo de hace tiempo. Hemos comprobado como con la implantación de la ley de vivienda el 26 de mayo del año 2023 tuvo un efecto muy negativo en el mercado de la vivienda porque la seguridad jurídica disminuyó notablemente y en ese momento lo que comprobamos es que esta herramienta que ya pertenece, ya se había legislado en el mes de mayo del año pasado, pero bueno, las cosas no las han hecho bien. Tenía que haberse implantado ya hace un año y no ha sido así, se va a implantar ahora, a partir de ahora, mejor dicho, pues va a tener también un efecto negativo en el mercado. Lo único que va a abaratar los precios de la vivienda es hacer crecer la oferta de vivienda en alquiler. Y eso también es lo único que va a abaratar los precios de la vivienda. Por lo tanto, si tenemos en Galicia más de 500.000 de viviendas vacías con los datos del Instituto Nacional de Estadística, concretamente 506.000 viviendas vacías. Si solo tenemos 2.800 viviendas en el circuito de comercialización, si hemos comprobado en los últimos tiempos cómo se nos han ido viviendas que estaban en alquiler tradicional a la vivienda vacacional, que ya suman más de 22.000 viviendas en Galicia de vivienda vacacional, bueno, pues lo que habrá que actuar es concretamente en esa línea, movilizar lo que se pueda de la vivienda vacía, dándole seguridad jurídica al propietario para que esté tranquilo y alquile tranquilo, e incentivarlo con bonificaciones fiscales, como por ejemplo en IRPF, para que esa vivienda vacía salga al mercado. Porque la única varita mágica que hay es hacer crecer la oferta. Y penalizando al propietario o interviniendo el mercado de la vivienda, lo único que se consigue es el efecto adverso. Y yo me acuerdo de que el propio gobierno estatal, en aquellos meses de principios del año 2023, decían que esta vivienda estatal iba a beneficiar a las personas más jóvenes y a las familias vulnerables en su accesibilidad a la vivienda, y un año después podemos decir que precisamente los segmentos de la población más joven y las familias vulnerables en ese momento son quienes más difícil lo tienen para acceder a una vivienda en alquiler. Por lo tanto, también hay que replantearse propuestas que hicimos desde Seguín en los últimos tiempos, como es crear ese parque social de viviendas que la Junta ahora sí está ampliando, pero que las promociones, todos sabemos que no se construye de un día para otro una vivienda, sino que tarda una serie de tiempo, pues solicitar o exigir que las viviendas de la Sareb, las terminadas y las de sin terminar, y sobre todo el suelo que hay en nuestra comunidad autónoma en Galicia, se traspase a coste cero a la Junta de Galicia para crear con esas viviendas, con ese suelo, con esos edificios a medio terminar, ese parque social de viviendas que tanto necesitamos en estos momentos para dar solución a las familias vulnerables, porque los servicios sociales de los ayuntamientos no están dando soluciones y quienes están ayudando en estos momentos a las rentas por debajo de los 8.000 euros anuales es precisamente entidades privadas públicas como puede ser Cruz Roja o como puede ser Cáritas. Esa es la realidad a día de hoy. Cuando nos viene una familia, una persona que no tiene ese ratio de ingresos que le permite tener un alquiler libre y tiene que acoger un alquiler social, los remitimos a los servicios sociales, pero es que los están de vuelta a 24 horas, porque no le han dado ninguna solución. Y quienes están intentando darle alguna solución son principalmente estas dos entidades, y hay que decirlo también.
Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. Muchísimas gracias por este análisis y estas perspectivas que nos ha dejado sobre el mercado del alquiler. Hasta otra ocasión.
Muy buenas tardes.
Sabemos que la Xunta de Galicia ya ha anunciado que no va a declarar ningún municipio gallego como zona de mercado tensionado, aunque el Ayuntamiento de A Coruña lo ha pedido, y es el argumento que utiliza la alcaldesa Inés Rey cada vez que le preguntan por algo relacionado con la vivienda. La consejera de Vivienda, Ángeles Vázquez, ha estado hoy precisamente en la ciudad y asegura que el Ayuntamiento herculino no ha aportado ni un solo documento para justificar esta petición.
Pues desde o mes de outubro, cando recibimos unha instancia no cal o concello decía que se declarara a Coruña, sin máis, zona tensionada, nos o que lle requerimos o concello foi a documentación. Non podes facer unha instancia sin documentación, e a documentación é que nos analice, que nos diga que barrios ou que zonas quere declarar tensionadas, que nos digan se hai grandes tenedores ou non, porque que eso forma parte do que a lei. E despois, a lei é clarísima e non é lei da Xunta de Galicia, é lei do Goberno Central, o que di é que teñen que presentar un plan donde o 20% do solo do que dispoña o concello o ten que destinar a vivenda pública e, polo tanto, que faga unha planificación. E estamos agardando por eso.
Pero es que además la consellera de Vivienda considera un fraude mediático ese anuncio de declaración de zonas tensionadas por parte del gobierno estatal.
Sigo pensando que é un fraude mediático dende o momento en que só se van a topar os precios os grandes tenedores. En Galicia só un 5% de xente que ten vivendas en alquiler son grandes tenedores. En aquelas vivendas que levan máis de 5 anos sin alquilarse. En realidad, vos credes que si as vivendas que levan 5 anos sin alquilarse, agora topándolle os precios, van a sair a alquiler?
Ángeles Vázquez ha participado hoy precisamente en la entrega de dos viviendas de promoción pública protegidas en el barrio de Xuxán, que está siendo precisamente esa reserva de vivienda protegida que está surgiendo en la zona de A Coruña, en la ciudad de A Coruña, y las beneficiarias, mujeres.
Hacemos entrega das chaves de dúas vivendas a Lola e tamén a Sandra. E ademais van a vivir 4 mulleres, porque unha vive coa súa filla e a outra vai a vivir coa súa neta. Sabedes que no mes de novembro fixemos entrega do resto das vivendas deste edificio. Houbo dúas renuncias, pois por motivos persoais. A veces a xente pois opta por outra vivenda ou está construindo, e elas teñen a sorte que estaban en esa lista de agarda e entran agora, e eu creo que felices. Felices porque manter pois mellor calidade de vida dende o punto de vista económico, porque eu preguntáballes que canto pagaban nos seus alugueiros anteriores e falaban de 500 e 600 euros, e agora pois pagarán entre 100 e 127 euros.
Y la Xunta tiene al menos 2 licencias solicitadas para crear más vivienda pública pues de forma inminente. Uno de los proyectos, de hecho, ya está adjudicado y espera la consellera que se inicie antes del verano. Eso sí, necesitan la autorización municipal.
En este momento tenemos solicitadas 2 licencias no concello, una para un edificio de 40 viviendas y otro para un edificio de 50 viviendas. En total, pois veñen a ser uns 16 millóns de euros. No primeiro caso, pois agardamos que nos dean a licencia canto antes, porque xa levamos un tempiño con ela solicitada, e todos os meses que se demoren na licencia son meses que outras 40 familias están pois ou pagando alugueres pois que son moi elevados pois para a súa renta ou bueno, pois tendo menor calidade de vida.
El próximo mes presentan el proyecto para crear 500 viviendas de promoción pública más en esa zona de Xuxán. En principio hay más de 1.000 familias que están anotadas al registro de público de demandantes de vivienda de la ciudad de A Coruña. 1:35. Y ahora te voy a hablar de Víctor. Víctor González es de Valencia, tiene 32 años y una pasión, el surf. Hace 2 años y medio se fue de su tierra para asentarse en la Costa de la Morte. Lo dejó todo, su trabajo, su pareja, su vida entera. Y se dedicó a su sueño. Creó en Malpica Maldita Surf Boards, una empresa de fabricación de tablas de surf artesanales. Pero hoy no hablamos de Víctor por su afán emprendedor, sino por su curioso vehículo de trabajo, porque se mueve de un lado a otro, atención, en un coche fúnebre. ¿Cómo se le ocurrió? Pues el encargo de una tabla le abrió la idea de esta temática.
La idea del coche fúnebre partió a raíz de una tabla que hice, que fue el diseño de la imitación de una lápida. Se me ocurrió la idea de hacer una lápida y se lo presenté la idea a un colega que me pidió una tabla y nada, le propuse si le parecía buena idea que era su propia lápida. Y nada, empezó todo por ahí, hice el efecto piedra y la verdad es que, bueno, le gustó muchísimo, a la gente le impactó mucho. Hubieron reacciones de todo tipo con este diseño de la tabla. Y nada, se quedó un poco la idea de que, bueno, me gustó el jugar con ese tabú de la muerte porque vi que la gente reaccionaba bien y reaccionaba mal. Entonces me gustaba mucho tanto una como otra, me parecían muy divertidas.
Coincidió con que tenía que cambiar de coche, las furgonetas se han puesto de moda y le quedaban fuera del presupuesto.
Tenía un coche que no me daba servicio, tenía un maletero pequeño y no cabe, pues quería meter tablas, meter material que necesitara para el taller y también dormir dentro, porque bueno, tengo varios colegas que tienen furgonetas y también me quería apuntarme a esos planes. Y no de estar dependiendo siempre de un colega con furgoneta. Y nada, estuve buscando furgonetas y los precios estaban prohibitivos porque hoy en día todo el mundo quiere una furgoneta, da igual. Ya tú vives en Madrid, vives en Albacete, vives donde sea, te gusta el surf y te compras una furgoneta, ¿sabes? Y, o te vas simplemente, te gusta hacer planes de una vez al mes o una vez al año y te compras una furgoneta que realmente llega un momento en el que no tiene ningún sentido. O sea, ¿y qué ha provocado esto? Que las furgonetas sean un producto de lujo.
Y así llegó la idea de este vehículo.
Y bueno, dándole vueltas a la idea, también porque yo quería que reflejara un poco la imagen de mi marca, la imagen de Maldita, que bueno, me gusta jugar con los tabúes en general y uno de ellos, con la lápida me gustó mucho la reacción que tuvo la gente. Y de aquellas, pues bueno, pensando un poco en todo, en todas las necesidades que tenía, se me ocurrió la idea, se me pasó por la cabeza lo del coche fúnebre, que en un principio me pareció una locura. O sea, estaba en el sofá diciendo, ¡buah! Es, ¿sabes? Y conforme iba pensándolo, más me encajaba la idea, más pros le veía. Y nada, empecé a buscar coches y vi que, bueno, pues estaban por mejor precio que las furgonetas. Y nada, me aventuré a hacerlo, o sea, me decidí, no se lo dije a nadie realmente, se lo dije solamente a 2 o 3 personas de mi alrededor para ver un poco el feedback, porque quería que nadie supiera lo que había hecho para ver la reacción en persona. Y la verdad es que, bueno, me aventuré a ello y lo demás fue todo rodado.
Después de rastrear el mercado, encontró el coche ideal, un Mercedes del 90, negro y con una gran capacidad para llevar ataúdes, como son todos los vehículos de funerarias. Es, pues, una gran capacidad para llevar tablas de surf. Le da el mejor de los servicios.
Sí, sí, la verdad es que es genial. El otro día transportamos cerca de 35 tablas hace 2 semanas del tirón. Es maravilloso, la verdad, para transportar también muebles. Bueno, para transportar cualquier cosa que sea de madera siempre viene bien. Sí, es un Mercedes del año 90, el modelo es del 89, pero este coche se compró en el año 90, tiene 2 años más que yo. Y bueno, tiene 90 caballos, es atmosférico. A ver, lo bueno es que es súper sencillo, es un coche con un motor eterno y 4 cables, no tiene nada de electrónica. Y bueno, va poquito a poquito, tiene 90 caballos de fábrica, que le quedarán pues 4 caballos viejos quedarán ahí, va poquito a poquito, pero bueno, también me ha ayudado un poco a meditar durante el camino, a no ir
con tantas prisas como antes.
Víctor tuneó el coche con su marca maldita y empezó a trabajar con este vehículo fúnebre. Iba de un lado a otro con los encargos y al principio fue una revolución en el vecindario.
Bueno, la gente en el pueblo al principio le impactó muchísimo porque nadie sabía nada y bueno, aquí pues en Malpica hay gente mayor y pues la gente pues claro ve un coche fúnebre y piensa pues que va lo que va. Entonces bueno, al principio sí que la gente hubo bastante revuelo en el pueblo y ya te digo, había reacciones buenas y malas, y pero bueno, en general todas muy buenas. Y en la playa muy guay, la verdad es que la gente se parte porque bueno, ya ellos, muchas de la gente de la playa que me sigue en Instagram y ya vio el coche y ya pues como que ya un poco a veces me ve y se acerca y o se hace fotos y sobre todo la gente joven siempre les ha tomado muy bien.
El llevar un coche fúnebre por la Costa de la Muerte le deja muchas anécdotas, una de ellas relacionada con una vecina de Malpica, que fue con la mejor de las intenciones a darle un consejo.
Bueno, la pobre mujer estaba apurada y me decía, pero chico, tal, ¿tú sabes lo que hay aquí? ¿Sabes? Como avisándome de lo que estaba haciendo, ¿sabes? De que tuviera cuidado. Y cuando le dije que no pasaba nada tal, que sabía que era un coche fúnebre tal, la mujer se quedó súper impactada, como pensando un poco en, como diciendo, este chaval, y justo cuando di la vuelta con el coche que adelanté a la mujer, se giró y me saludó sonriendo como que ya la había pillado y ya pues hasta le gustaba la idea.
Aunque lo más impactante le pasó en un barrio de A Coruña.
En Coruña, que al principio, antes de que se me conociera con el coche, que ahora yo voy a ese barrio y las abuelitas vienen, se acercan y se ríen porque ya pues después de salir en varios medios pues como que ya les ha dado tiempo a entender el concepto del coche, pero al principio me decían que dejara de aparcar allí porque cada vez que aparcaba allí se moría alguien.
Lo cierto es que ahora está encantado con este tipo de modelos y cuando el Mercedes deje de funcionar, seguirá con otro modelo funerario.
La verdad es que cuando te metes en este mundo descubres verdaderas joyas. Hay coches, a mí me gustan mucho más los antiguos que los nuevos, no sé si porque me estoy haciendo mayor, pero en cuanto me lo compré, estuve buscando un poquito más y vi que en Francia y en Alemania hay unos coches tremendos. Hay unos Chargers y unos Dodge brutales y bueno, mi idea es que este año voy a hacer un poquito de bolsillo y para el año que viene quiero pillarme otro fúnebre porque bueno, quiero irme a Francia o a Alemania y pegar un vistazo porque a mí este coche me gusta mucho y es muy bonito. Le tengo mucho cariño porque también me ha dado muchos momentos muy divertidos y raros, pero es que hay cada joyita por ahí que yo creo que no voy a volver a comprarme un coche normal.
Víctor dice que no pretende reírse de nadie porque al final a todo el mundo le llegará inevitablemente la muerte. Y mejor ver un coche fúnebre desde fuera que no verlo porque estás dentro de él. Y del surf pasamos al fútbol, porque en el deporte están pendientes de David Mella. Cuéntanos, Pepe Torrente.
Muy pendientes de ese tobillo, porque terminó tocado el partido frente al Nástic de Tarragona y hay que ver cómo evoluciona de cara al partido que el Depor tiene el sábado a las 6 de la tarde frente al Sabadell. Un esguince de tobillo, hoy por la tarde vuelve el equipo al trabajo, se le valorará por parte de los servicios médicos, hoy no creo que entrene, pero sobre todo lo que hay que ver es cómo van pasando los días, cómo evoluciona, porque es un fijo en las alineaciones, claro, de Manuel Idiáquez. Es un futbolista importantísimo, es un futbolista que ahora mismo está marcando la diferencia en el equipo coruñés y de hecho hoy el debate que planteamos en Deportes Cope Coruña, puedes seguir votando en @DCCoruna, es si te asusta la posibilidad de jugar sin Mella. Porque claro, el otro día es el autor del gol, pero de lo poquito que hizo el Depor en ataque, el protagonismo fue para el de Teo. Entonces claro, pensar en no contar en él, correcto. Entonces, pero hay quien puede pensar, oye, que esto es el Depor. Si falta un futbolista y ya nos ponemos todos a temblar, apague, vámonos, cerramos el chiringuito. El Depor, que necesita ganar después del empate del pasado fin de semana, sigue como líder, que esa es la gran noticia del encuentro de Tarragona, y además le gana el golaveraje particular tanto al conjunto catalán, que es segundo a un punto, como al tercero, la Ponferradina, que está a dos de los blanquiazules.
¿Y qué más me cuentas?
Pues partidazo hoy de baloncesto. Palacio de los Deportes de Riazor a las 8:30, el Leima Coruña recibe a Guipúzcoa Basket. Viene de ganar a Estudiantes y ya sabes lo que se suele decir, cuando ganas un partido tan importante que te pone líder con dos victorias de ventaja con respecto al conjunto colegial y a San Pablo Burgos, tocando cerquita ese ascenso a la Liga ACB o soñando cada vez un sueño más real, puedes pensar, bueno, ya está todo hecho. Como te relajes un poquito, la acabas liando. Avisa el técnico Diego Epifanio.
Ya se ha hablado de que otros equipos iban a ascender directamente y luego han tenido un mal momento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener los pies en el suelo y trabajar de la mejor manera posible. Nos preocupa o máxima preocupación el rendimiento de nosotros contra un gran Guipúzcoa.
Y en fútbol femenino ya tenemos a Elena Vázquez con la selección española sub-17 para preparar la ronda segunda de la clasificación para el europeo. Se va a medir a Turquía, Ucrania y Países Bajos. A ver si esa selección española sub-17, la que forma parte la deportivista Elena Vázquez, puede estar en el Campeonato de Europa.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y vamos a donar sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que te...
Hoy, si quieres contribuir al buen funcionamiento de la sanidad, puedes donar sangre en el campus de Elviña. Hay una unidad móvil de la Agencia de Doazón mañana y tarde frente a la Facultad de Informática. Unidades móviles también por la tarde en Oleiros, en concreto en Mera de 4 a 6 y en Santa Cristina de 6 y media a 9 de la noche.
Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas.
Y más cuestiones que nos deja esta jornada. Los bomberos han acudido de madrugada a retirar un cartel luminoso a un antiguo establecimiento hostelero de la Ronda de Nelle. Estaba bastante deteriorado y presentaba riesgo de caída. También fueron a la calle Castrillón a rescatar a una persona que se había quedado encerrada en la habitación. La manilla no funcionaba. Abrieron la puerta del portal y de la casa con una lámina de plástico. Tuvieron que desmontar esa manilla con un destornillador y usar el método del resbalón para acceder al cuarto. En Arteixo, la policía local arrestó a un hombre por una presunta agresión a su madre. Fueron los vecinos de la Rúa Capela los que avisaron al 092 debido a los fuertes gritos que escuchaban. Los agentes se encontraron con una mujer de avanzada edad que pedía auxilio. Estaba en su cama y decía que lo había maltratado su hijo. Él intentó bloquear la labor policial, no les dejaba entrar y los increpó. La mujer, como decimos, presentaba numerosas heridas en la cabeza y con sangre en la cara y una pierna. Fue trasladada al CHUAC, el hijo arrestado y los servicios sociales del Concello de Arteixo realizarán un seguimiento de la situación. Y Culleredo va a contar con un ascensor urbano, va a estar en la zona de Oburgo. Ha comenzado la instalación en la Plaza de Galicia, este primer elevador que va a salvar pues esta barrera arquitectónica que va a tener capacidad para 8 personas. Desde luego no se parecerá al Halo de Vigo, pero siempre son buenas noticias estas mejoras de la movilidad. En la ciudad ya las tenemos y ahora también en la comarca. Hoy es 12 de marzo y echamos la vista atrás. Según el calendario histórico de A Coruña, en 2004, 200.000 personas se manifestaban en nuestra ciudad contra los atentados del 11M. Posiblemente hayas estado tú en esa multitudinaria protesta. Además, hoy es el Día Internacional de los Tuiteros, de los que usan la red social Twitter. Se celebra desde 2012, en aquel entonces se llamaba así, Twitter, esta red, pero ahora se llama X, se ha cambiado el nombre. Nosotras nos resistimos a cambiar la denominación y no nos resistimos a mandar un saludo a Eloy TP o a Silcerino, dos de los tuiteros más activos, sin duda, en la ciudad de A Coruña, siempre pendientes de todo lo que pase en las calles de la ciudad. Y en 1969, un 12 de marzo, tal día como hoy, nacía Graham Coxon. Es músico británico, forma parte de la banda Blur y cumple 55 años. Uno de sus éxitos, sin duda, es The Country House. Professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in centuries, anxiety. Yes, it rains on him. Lives in a house, very big house in the country.
marching up and imitates in the 38s in the country. He takes a man of pills and piles up all his bells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos ahora en Sintonía Coruña. En este mediodía COPE, el aeropuerto de Alvedro ha registrado en febrero casi 92.400 pasajeros. Creció la cifra un 7,3% respecto al mismo mes de 2023. Y eso que cayeron las operaciones con algo más de 1.000 vuelos, un 14% de reducción. El mayor incremento, superior al 76%, es en los pasajeros de enlaces internacionales. Así que cada vez viene más gente a Coruña y también nos vamos más al extranjero. La conectividad siempre es muy importante para la ciudad. Recibo un saludo de Noel Abao en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida hablamos de más cuestiones.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Se tesa unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
El 17 de marzo no te pierdas el concierto homenaje a John Williams y 100 años de cine en el Palacio de la Ópera de A Coruña.
Disfruta de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine, interpretadas por la Royal Film Concert Orquestra.
Venta de entradas en palaciodelaopera.com.
Recuerda, el 17 de marzo, John Williams y 100 años de cine.
Música de calidad con excelencia.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y abrimos ahora un espacio para la actualidad del Concello de Arteixo con su alcalde, Carlos Calvelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy pendientes estamos de una reunión de los vecinos de Meicende con mandos de la Guardia Civil. Esto se había anunciado hace unos días después de, bueno, pues los problemas que se han denunciado respecto de los puntos de venta de droga. Es en, pues precisamente el próximo lunes, ¿no?, este encuentro.
Sí, el próximo lunes a las 7 de la tarde en el Centro Cívico, en el auditorio del Centro Cívico de Meicende, pues vamos a tener pues una charla impartida en este caso por la Guardia Civil sobre la seguridad en Meicende, ¿no? Pues un poco lo que solicitamos es que la gente que quiera acudir, que vaya, que transmita también pues sus inquietudes, sus problemas, cómo está viendo la situación de la seguridad en la zona de Meicende, y en este caso pues la Guardia Civil pues con esta charla que también un poco informa a los vecinos de Meicende cómo pueden actuar en caso de esta situación que se está produciendo de inseguridad en el entorno, ¿no? Yo creo que es muy importante poder escuchar a la Guardia Civil, escuchar sus indicaciones, sus argumentaciones, escuchar las aplicaciones que quieren ellos un poco también comentar a los vecinos y entre todos trabajar de una manera coordinada a la hora de mejorar la seguridad en el entorno.
Y precisamente hablando de seguridad, no la Guardia Civil, sino la policía local, arrestó a un hombre por una presunta agresión a su madre en el domicilio, fue en las últimas horas. ¿Qué se sabe de este caso?
Bueno, pues eso es una problemática que, oye, yo creo que es importante también abordarla y analizarla. En este caso, recibimos un aviso de los vecinos, acudió allí la patrulla de la policía local y, bueno, pues presuntamente lo que identificó es a un hijo por una agresión a su madre, ¿no? En este caso, la madre pedía y llamaba por auxilio, estaba ensangrentada, actuó la policía local, la madre se llevó a la ambulancia se llevó a la madre al Choac, y bueno, pues en este caso el hijo fue detenido, y bueno, pues en este caso la coordinación también por parte de la policía local y los servicios sociales del concello de Arteixo, intentando analizar cuál es este caso y que no se reproduzca, o cómo se puede actuar en esta situación, ¿no? Que yo creo que deberíamos también todos estar concienciados y sensibilizados que en este tipo de actuaciones.
Se va a realizar un seguimiento, ¿no?, por parte de servicios sociales.
Sí. En este caso, tanto la policía local, con los informes, con los seguimientos de servicios sociales, para, bueno, pues evitar esta situación que se pueda volver a reproducir, y bueno, pues prestarle en este caso la atención a la madre que presuntamente pues recibió estos malos tratos por parte del hijo.
Y siguen los actos del Día de la Mujer. En unos días, el día 21, se va a nombrar a Cristina Anaya Muller de Arteixo 2024. ¿Quién es Cristina Anaya?
Bueno, pues Cristina Anaya es vecina de Vilarrodríguez, es matemática y científica. Esta es la octava edición de La Muller do Ano en Arteixo. Nosotros vamos a tener estas jornadas el próximo jueves 21 en el auditorio del Centro Tecnológico a partir de las 5 de la tarde, donde va a haber, bueno, pues sí, una serie de charlas o una mesa redonda con diversos especialistas, y en ese acto también pues se le va a dar este premio, esta mención a Cristina Anaya, vecina del concello de Arteixo, que bueno, es especialista en didáctica en matemáticas, profesora en la Facultad de Educación, actualmente vicerrectora, y bueno, siempre estuvo muy vinculada a lo que son las nuevas tecnologías y dentro del ámbito de la propia educación, y muy vinculadas también a lo que es la actividad de matemática, ¿no? Aparte de ser, en este caso, docente de vicerrectora, es científica, y creemos que, bueno, pues en este caso merece que le hagamos ese reconocimiento como Muller do Ano en Arteixo.
Desde luego que sí, merecido reconocimiento. Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y en esta jornada también queremos saber qué citas nos deja la agenda. En la Filmoteca hay doble sesión de cine. A las 6 proyectan Entre las Higueras, a las 8:30 Fueros Humanos. La Asociación Vecinal de la Gradorzán organiza una visita guiada a la exposición Olixona UDC Modelo Nostián, que está en el Centro Ágora. El encargado de recorrer la muestra y la historia del modelo de reciclaje coruñés será Manuel Soto, a partir de las 7:30. La plataforma PICUS contra la violencia de género organiza la charla de Tensi Álvarez sobre las reivindicaciones de las mujeres a lo largo del tiempo, a las 7 en el Centro Cívico de Ocastrillón. La Real Academia Galega presenta hoy una aproximación bibliográfica a Andrés Martínez Salazar, un nuevo libro que dan a conocer a las 7 de la tarde en el Archivo del Reino de Galicia. El Circo de Artesanos acoge el concierto presentación del libro disco Fremosas, Cantigas de Amigo e Amor, a cargo de Baraunda, acto a partir de las 7:30 de la tarde. En el Conservatorio Superior de Música, concierto Bravísimas, a las 7:30 con una representación del alumnado. A las 8:30 tomarán los instrumentos representantes del profesorado. La Sociedad Filarmónica organiza un recital de piano a cargo de Eva Kevorwan, desde las 8 de la tarde en el Teatro Rosalía, con entrada libre. Hoy se ponen a la venta las entradas para el concierto de Rafael, única cita en Galicia dentro de su tour Victoria 2024. Las entradas están disponibles en ataquilla.com y en la Plaza de Ourense a precios entre 45 y 80 euros. Y este domingo, en el Palacio de la Ópera, música de cine, concierto John Williams y el mejor cine de acción a cargo de la Royal Film Concert Orchestra, con los mejores éxitos de Williams, Indiana Jones o Star Wars, por ejemplo, y otras bandas sonoras como Juego de Tronos o El Padrino. Las entradas están disponibles en ataquilla.com. Y un respiro de momento para los conductores, al menos para los que no son muy amigos de soltar el pie del acelerador. Los 7 radares instalados en la ciudad en los últimos meses todavía no van a multar. La alcaldesa había amenazado con que los dispositivos comenzarían a imponer sanciones desde marzo si seguían los incumplimientos sistemáticos de los límites de velocidad, sobre todo en zonas 30, pero según avanza el ideal gallego han caído los excesos de velocidad y de momento no se ve necesario activar la parte sancionadora y sumarla a esta medida disuasoria. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.